Si estáis preparados, arriba. Sí, venga. Pues vamos a comenzar con la rueda de prensa de Borja Jiménez, entrenador del Real Sporting, antes del partido del domingo 4:15 en el campo del Real Valladolid. Cuando queráis, con el micrófono podéis empezar a preguntarle.
Muy buenas, Borja.
Muy buenas.
Quería preguntarte lo primero, ¿qué tal se encuentran tanto Guille Rosas como Curbelo? Y también, ¿hasta qué punto te preocupa la posición de lateral diestro de cara al partido en Pucela? Gracias.
Bien, Guille no ha entrenado durante la semana porque con el grupo, ¿eh? O sea, está entrenando aparte toda la semana, pero creemos que mañana podrá participar en el entreno con alguna molestia, pero sin ningún riesgo, y eso es lo más importante. Y Erika ha entrenado hoy. Hemos descartado que hubiera ningún tipo de lesión durante la semana, lo hemos estado cuidando y hoy entreno con normalidad, así que ojalá mañana todo siga igual y puedan estar los dos disponibles. No, porque cuento que estén, o sea que no me he planteado la situación en la que ninguno de los dos pueda participar en esa demarcación. Es cierto que Iker, que ya el año pasado debutó, que lo hizo, que le he visto jugar en Anduba, lo puede hacer perfectamente también, ha hecho la semana entera con nosotros y es otra de las variantes que tenemos.
¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Hola, Cebo, Cadena Cope. ¿Cómo han sido las caras esta semana? Porque lo decías en el Inside que el equipo necesitaba esta victoria contra el Racing. ¿Ha cambiado mucho la dinámica, las caras esta semana?
Tuvimos una semana la anterior buena porque al final eres entrenador nuevo y los chicos tienen esa sensación también de algo diferente, es normal, pero bueno, esta semana sí que les hemos visto ya con más aire que les da la victoria. Pero la semana pasada fue muy buena de entrenos, esta semana también ha sido muy buena de entrenos. Creo que la liberación ha sido más para ellos que realmente lo que nos habían mostrado a nosotros, que tanto la semana pasada como esta han entrenado muy bien, están todos disponibles y eso habla también muy bien de cómo se están haciendo las cosas a nivel físico. Positivo, ganar siempre ayuda a estar más felices y eso va a ser una constante todo el año.
Buenas, mister.
Muy buenas.
Quiero preguntarte de cara al partido, venís de jugar contra el Racing, uno de los equipos que más dificultades pasa en defensa, que más le generan. El Valladolid es todo lo contrario, uno de los equipos que menos disparos recibe, muy sólido en defensa, es lo más destacado en este inicio de temporada en ellos. ¿Cómo planteáis el cambio de chip, el planteamiento ofensivo de un partido a otro, con el poco tiempo que lleváis, pero sobre todo también tratando de implantar vuestras ideas?
Bueno, tienen características en común en cuanto a que son dos equipos que siempre que pueden te quitan tiempo en tu fase de inicio, cuando intentas construir. Es cierto que el Valladolid lo lleva aún más al extremo, situaciones de duelos de hombre a hombre en todo campo, y eso permite, o hasta ahora ha permitido, que todos los equipos con los que se ha enfrentado hayan tenido problemas en esa fase de inicio y de creación, de poner jugadores de cara, de atacarles la última línea en buenas condiciones. Bueno, estamos buscando un poco eso, ver en qué momentos podemos encontrar y a qué jugadores podemos encontrar de cara para luego atacar la última línea, porque sí que creemos que ahí nosotros somos de los más talentosos de la categoría. Así que bueno, hemos trabajado todas las situaciones que se pueden dar, nos queda el entreno de mañana para ajustar algunas cosas, pero la semana ha ido muy bien.
Hola, mister, buenas.
Muy buenas.
Ha trascendido que el Valladolid se interesó por ti el pasado verano, incluso hablaste con ellos. No sé si el partido tiene algo de morbo en ese sentido y qué te hizo no decantarte por la oferta del Valladolid.
No, morbo no. Para mí Valladolid es un sitio muy especial porque la considero mi segunda casa, porque empecé muy joven entrenando allí hace 10 años, yo creo, más o menos. 9, 10 años y me dieron esa oportunidad de entrenar en el fútbol profesional. Parte de mi familia es de Valladolid, entonces bueno, siempre es un club al que tengo muchísimo cariño. Que es cierto que este verano hubo una posibilidad y es algo público y se lo agradecí pues desde a los dos presidentes que hay en el club, a Víctor, a toda la gente. Este año he tenido posibilidad de ir a ver fútbol en directo allí, me han tratado muy bien, lo siento como un poco casa, entonces muy contento de volver. Las dos veces que he ido como rival, las dos hemos empatado y mañana espero poder ganar. Y el que hizo decantarme o no en aquel momento y en este es un tema de tiempos muchas veces, y que ellos intuyo que también tenían otras opciones y se decantaron por, en este caso, por el míster, por Almada.
¿Qué tal, míster? Buenos días.
Muy buenas.
Se repitió la semana pasada su primer partido como entrenador del Sporting, un mal, por decirlo de alguna manera, que venía repitiéndose o sucediendo en el Sporting, que es que en los últimos minutos, la última media hora, el equipo, no sé si pega un bajón físico. Ayer Dubasín dijo que no, que no es un tema de físico, pero sí se nota que el equipo pega un bajón. ¿Usted también lo ve?
No, yo esto es una pelea que tengo con todo el mundo y intento demostrar que lo que nos pasa a nosotros le pasa a todos los equipos del mundo, no de esta categoría. Cuando un equipo va ganando, el 95% de las veces termina muy cerca de su área y defendiendo, porque el equipo rival asume mucho más riesgos, porque de repente te encuentras, como el otro día, 6 jugadores en la última línea y ya la estructura del equipo rival te obliga a hundirte. Creo que son cosas muy normales. Ojalá tengamos muchos partidos como el del otro día, que tengamos que pasar 20 minutos donde el equipo tenga que sufrir y acaben con el mismo resultado. Creo que no es fácil ganar en esta categoría, es más difícil todavía ganar al Racing, que en ese momento era líder también. Entonces, creo que es algo muy natural, que cuando vas ganando acabes defendiendo, es algo que le ocurre a todos los equipos del mundo, y no lo extrapolo, ¿eh? Es cierto que entiendo que vosotros, un poco por el pasado más reciente, tengáis esa sensación, pero yo vi al equipo cómodo esos últimos minutos. Es cierto que más cerca de área propia, sin poder sacar alguna transición, que ahí es donde tenemos que mejorar, el ver por qué no pudimos ajustar un poquito mejor el bloque para defender algo más arriba, pero esas sensaciones de agobio los minutos finales cuando el resultado está tan apretado siempre se van a dar, para bien, como que sean, y algún día puede ser al revés, que nosotros tengamos que apretar y el rival esté más atrás, pero esperemos que sean muchas como las del otro día y sobre todo con el mismo final.
Buenos días.
Buenos días.
Tato Felgueroso para Radio Marca Asturias. ¿Cómo ves la línea del mediocampo? Porque el otro día hacen un muy buen partido tanto Corredera como Justin Smith. También en el principio tuvo mucha importancia Nacho Martín. Poco a poco va entrando Lum y Bernal. Esperemos que ya dentro de poco pueda volver con el grupo. ¿Cómo valoras esa línea del mediocampo, que quizás es la más competitiva del equipo? Y si tienes ya una pareja en tu mente para la medular.
No, yo ahí incluiría también a César en esos centrocampistas, porque es un futbolista que hay veces que lo puede hacer un poquito más cerca del delantero y más lejos de los mediocentros, pero creo que habrá días que él pueda ser un 8 también en nuestro sistema, sobre todo cuando juguemos con 3 centrocampistas puros. Muy competitiva, como tú bien has dicho, en cuanto Jesús, que ya está en esa última fase de recuperación, entrene, Lun cada vez tiene mejores sensaciones, Nacho, no lo voy a descubrir yo ahora, tiene un talento innato muy alto, muy muy alto, y tanto Alex como Justin el otro día estuvieron a buen nivel, es una de las zonas del campo creo que más competitivas que tiene el equipo, y estoy convencido que esa competencia que hay nos llevará muchos días también a jugar con 3 centrocampistas, porque tienen todos un nivel muy alto, así que nada, contento, que estén todos sanos, que cada vez se vayan encontrando mejor y que nos aporten.
Muy buenas, mister.
Muy buenas.
González, Cadena Ser. Al hilo de la respuesta anterior, tú dices que a todos los equipos les pasa una situación similar cuando van ganando. Lo que pasa es que en el Sporting es un poco llevado, ha sido, no en el partido que has dirigido tú, llevado al extremo, pero sí puede generar esa sensación, a lo mejor, que tú puedas ver de psicosis, de porque el Sporting ha sido el equipo, conocíamos la estadística esta semana, que más minutos ha ido ganando con diferencia los partidos de la categoría y ha sido el segundo que más puntos se les han escapado en el último cuarto de hora de la competición. Entonces, a lo mejor esa situación que pasa a todos al Sporting, que le puede condicionar a lo mejor anímicamente porque ha sido llevado más al extremo, ¿no?
A ver, las dos estadísticas van relacionadas. Sin la primera, la segunda sería imposible. Pero yo no tuve esa sensación, quizá porque era mi primera semana, ni percibí la sensación en los futbolistas, que es lo más importante. Va a haber días que ganemos después de ir perdiendo, va a haber días que empatemos por debajo en el marcador y habrá días que nos pase al contrario. Creo que es muy normal. El análisis de las estadísticas o de los datos para mí hay que hacerlos con un volumen más grande de partidos, más grande de situaciones del juego, para que realmente te pueda dar, pues cómo decirte, algún ítem que realmente pueda ser muy relevante. Está claro que ahora ese es uno, porque el equipo ha ganado o se ha puesto por delante en la mayoría de los partidos, y creo que el equipo tiene esa capacidad también por el perfil de los futbolistas, de que cuando un partido, pues como el otro día, hagas el 1-0, tengas esa capacidad de hacer el 2-0, porque tienes jugadores muy verticales, muy rápidos. Bueno, son cosas que ahora se están dando, que el otro día ya le dimos la vuelta, y que para mí es ponerle ojalá un punto y final durante mucho tiempo. O sea que no quiero ver más allá de un posible dato y no darle muchas más vueltas tampoco.
¿Y la idea es que el Sporting de Borja Jiménez sea muy diferente fuera de casa que en casa? ¿O con matices o similar?
No, yo mi idea ojalá sea ver un Sporting durante más minutos del que vimos el otro día en la primera parte con nuestra afición. Ojalá en Valladolid podamos hacerlo también más tiempo. Esa es nuestra idea, trabajar en cada día, ser un poquito más presionantes, en ser cada día un poquito más ofensivos, en poder tener ataques más largos, aunque la inercia de nuestro futbolista sea atacar muy rápido. Bueno, tenemos que ir dando algún matiz a todas estas cosas, pero llevamos 8 entrenamientos, creo, con el de hoy, desde que estamos aquí, y tenemos, pues imaginaros, mucho margen todavía para hacer cosas diferentes.
Muy buenas, Borja.
Muy buenas.
Hablabas de la posibilidad de tener 3 mediocentros en algún partido. Te quiero preguntar una línea un poco más atrás. ¿Te has planteado la cosa de jugar con 3 centrales, una línea de 5, una línea de 3 más ofensiva, ante la posible baja de Guille y la baja obligatoria de Kevin?
Sí. Nos lo hemos planteado, porque además creo que tenemos perfiles de futbolistas que lo pueden hacer perfectamente en esa línea de 3 o de 5 que sea muy móvil. O sea que sí que es una de las variantes que hemos podido trabajar y que trabajaremos para todo el año, porque hay partidos como el otro día que los minutos te terminan exigiendo este tipo de líneas para sentirte más cómodo defendiendo, no para defender más atrás, sino porque el rival te lleva a los laterales muy altos y te obliga a hundir a tus extremos, porque no hay otra manera de defender, o si no lo haces con tus extremos, lo tienes que hacer con un medio centro metiéndolo en la línea, pero es muy difícil poder defender a 6 jugadores sobre tu última línea solo con 4, sobre todo con el talento que tiene el Racing, por ejemplo, el otro día, que tiene esa capacidad asociativa, que tiene grandes pasadores de 3/4 de campo hacia adelante. Bueno, será una variante, seguro que durante el año lo veremos, porque creo que en esta categoría da mucho resultado.
Y también vimos un Sporting de Borja Jiménez con un bloque medio, sólido, estable, pero con una presión también muy reactiva, de cuando hay algún mínimo fallo saltar todos a la vez. ¿Eres algo que quieres mantener tanto local como visitante durante todo el año?
Sí, nosotros queremos ser agresivos en esos momentos de presión. Tenemos que ver en qué momentos exactamente, porque hay condicionantes de los partidos, habrá diferentes estructuras para ser presionantes en función de lo que te ponga el rival por delante. Siempre habrá pues ese pequeño cambio, pero sí, es una idea que tenemos muy clara, el ser verticales, el ser agresivos, que el equipo rival tenga poco tiempo para atacar y que si lo tiene sea en malas condiciones, es algo en lo que estamos trabajando mucho.
Me gustaría preguntarle sobre el fondo de armario de la plantilla que tiene el Sporting. Es una de las cuestiones que deja la plantilla, la confección de la plantilla esta temporada. ¿Ve mucha diferencia entre los 11, 12, 13 jugadores, por así decirlo, titulares y el resto?
No, yo creo que hay bastantes más jugadores de 12, 13 en esos grupos que hacéis. Creo que hay futbolistas que están entrando ahora, hay futbolistas que tienen que mejorar su rendimiento, está claro, pero creo que es una plantilla compensada en cuanto a bastante igualdad en muchos puestos. Que yo creo que ya ha sido hablado esto en muchas ocasiones y sé que es muy recurrente porque me lo preguntáis en cada previa y en cada post partido, pero creo que lo que tenemos que hacer nosotros es focalizarnos en los futbolistas que tenemos, en sacarles el máximo rendimiento y luego ya iremos viendo. Todavía no me ha dado tiempo a conocer a la mayoría de ellos, ni qué nos pueden dar, ni de qué manera. O sea que para mí es muy pronto. Para vosotros no, porque ya lleváis tiempo con el equipo, pero yo estoy todavía en ese proceso de conocer muy bien a todos los futbolistas, de saber en qué contextos ellos van a sacar su máximo rendimiento y es hacia donde les tenemos que acercar como cuerpo técnico, en que aparezca la mejor versión de cada uno de ellos.
Te pregunto, Borja, por Otero, que tiene una estadística muy curiosa, que tiene 7 asistencias y es el máximo asistente, pero no lleva goles. ¿Firmabas eso hasta el final o le pides, es decir, que siga la progresión de asistencias tal, o le pides como delantero centro que haga goles?
Yo a Juan, en este caso, le pido que siga haciendo las cosas como hasta ahora, porque creo que aporta muchísimo, muchísimo al grupo, y si lleva 7 asistencias significa que otros compañeros han hecho gol. A él no le obsesiona, a nosotros tampoco. Le valoro, lo dije después del partido, muy mucho por todos los kilómetros que hace por el equipo, por el juego de espaldas que tiene, por cómo entiende esos movimientos desde la punta para separarse hacia afuera, que son difíciles. Es un jugador muy potente, muy buen golpeo. Se lo he confesado a él. Nosotros, y yo en este caso, he intentado firmarlo alguna que otra vez, porque me parece un futbolista de muchísimo talento y que creo que ya no es solo el hacer goles, sino lo que aporta, el compromiso que tiene ya no solo con el equipo, sino con el club. Creo que valoro mucho más todo eso que el que tenga el acierto de cara a puerta, que tampoco creo que el otro día, por ejemplo, no tuvo ninguna situación muy clara, pero genera para otros compañeros y eso es muy importante.
Mister, yo te quería preguntar por un nombre que mencionaste antes un poco de pasada, Jesús Bernal. ¿Cómo está? Nosotros lo vemos en los entrenamientos, parece uno más, está totalmente integrado. Desde fuera da la sensación, pues eso, ¿no?, de que es un futbolista más en dinámica, pero evidentemente desde dentro manejáis más datos, más plazos que en el club nunca han querido marcar por no meter prisa en su recuperación. Pero ¿cómo está? Más o menos la afición quiere saber cuánto le puede faltar para poder verlo de vuelta en el verde.
Bueno, yo creo que ahora ya es poquito tiempo. Jesús ahora ya quiere hacer todo. Es desde los servicios médicos, desde nuestra parte, el que en determinadas tareas le sacamos, no porque no esté preparado, porque si no ahora ya existe mucha incertidumbre cuando tiene rivales por delante, a la espalda, y está en esa última fase. Puede ser, y esperemos que sea cuestión de semanas, que le podamos ver en una convocatoria, y yo creo que van un poco por ahí los plazos. No os quiero decir si 2, 3 o 1 semana, porque no es algo que haya hablado con los servicios médicos. Lo que sí que tenemos todos muy claro es que ya está muy cerca y que él también tiene muchísimas ganas.
Volviendo al partido, quería preguntarte hasta qué punto se puede jugar con el factor psicológico del rival, teniendo en cuenta que tiene esa obligación teórica de ocupar una de las 2 primeras plazas a final de curso.
Bueno, yo creo que la victoria el otro día les hace coger aire también. Un poco, bueno, me gusta estar o mantenerme informado de todo lo que ocurre alrededor de los clubes. Es un club, como he dicho antes, muy grande, con esa exigencia, porque es un recién ascendido y no se nos tiene que olvidar que normalmente 2 de los 3 que descienden son los que terminan ascendiendo otra vez. Eso es una constante que pasa todos los años. Entonces tiene ese nivel de exigencia, igual que lo tiene el Leganés, igual que lo tiene Las Palmas. Tienen quizá más posibilidades que el resto por los límites salariales, pero nosotros tenemos que afrontar el partido con total garantías, mirando a, en este caso, al Valladolid, como hicimos el otro día con el Racing, a la cara, y saber que podemos ganarles perfectamente, que tiene que ser nuestra exigencia, y que vamos a afrontar el partido tal cual. Habrá días que nos salga bien, habrá días que no nos salga tan bien, pero no podemos tener miedo a ningún rival, independientemente de lo que luego ocurra. Pero el mensaje va a ser siempre el mismo, el de ser valientes y el querer ganar. Y luego, pues, días como el del domingo muy bonitos, y habrá días que estemos más fastidiados y que tengamos caras más largas. Pero representamos un escudo que tiene que sentirse desde el inicio ganador siempre.
Andrés, muy buenas. Nueva España. Quería preguntar, a la llegada de Asier, subió a varios futbolistas del Sporting Atlético a la dinámica del primer equipo, por ejemplo, caso de Nolo, de Pierre, de Memba. Esos jugadores que ahora quizá ya no están tanto en el día a día de una forma tan continua, o mismamente el caso a la inversa, como es el caso de Alex Ollón, no sé si en este poquito tiempo que llevas en el club tienes ya la valoración suficiente de ellos como para tomar una decisión en algún sentido.
No, te mentiría si ahora mismo tenemos mucha información, pero no que hayan percibido mis ojos, que para mí es lo más importante. Está claro que hay jugadores de talento, como los ha habido siempre en Mareo, y que cada cierto tiempo suben dos, tres y se quedan. Para mí ya no es tanto el llegar o el entrenar o el debutar, sino es poder mantenerte. Y eso te lo da el ir haciendo las cosas bien en cuanto a marcar muy bien los tiempos. Hay que llegar preparado, porque si llegas sin preparar, normalmente la categoría te echa o los grupos te echan en el aspecto de que no das. Entonces, en esos procesos de formación, entiendo a todo el mundo y cada vez lo vemos más, porque salen talentos que con 17 años los ves competir y piensas que todos, en este caso nuestros hijos, tienen que jugar en primera con 17 años y no es así. Hay procesos de maduración de jugadores que son a los 24, hay otros que son a los 17 y hay que tener paciencia, porque si no, luego el paso a la inversa, cuando estás arriba, bajar para abajo, suelen ser golpes muy duros. Entonces, no he podido verlos con mis ojos. El otro día nos coincidió un poco el mismo día el partido del filial. Pude ver el juvenil, ya lo he dicho, y mi idea es ir viéndoles dentro de lo que podamos a todos. También es cierto que ahora la situación del primer equipo es que tiene con Jesús 21 futbolistas de campo disponibles para todas las sesiones y hay que respetar también eso, salvo que alguno tuviera esa valentía de tirar la puerta abajo, porque hay veces que ocurre, porque a mí me pasó el año pasado con Jan, pero si no, hay que respetar muy mucho los roles, ver bien a los futbolistas y detectar cuál es el momento exacto para que den ese paso. Y no sea cuestión de dos, tres días, sino que se mantengan en el tiempo y de dar el paso de decir, vale, a partir de ahora vas a hacer todo lo que queda de este año con nosotros, independientemente de que juegues o no. Pero eso es un paso que hay que valorar y sobre todo decidir y tomar con esa consecuencia de que no hay vuelta atrás.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Soy Ana de TPA. Una pregunta que yo no sé si lo dijiste antes cuando Guille Rosas y Curbelo. Kevin Vázquez está completamente descartado. ¿Ya habéis tenido respuesta de apelación?
No hay.
O sea, está.
No hay respuesta.
Sigue, está sancionado.
Sí, no hay respuesta de apelación. Entonces, a ver, normalmente es muy difícil que quiten tarjetas. Seguimos con esa esperanza. El club ha hecho ese recurso porque creemos que tenemos razón. Porque además Kevin es uno de nuestros capitanes y tiene una importancia dentro de ese grupo muy grande, muy muy grande, nos hacéis a la idea. Y entonces nos encantaría que estuviera. Pero a día de hoy no había tenido ninguna noticia y bueno, por las fechas en las que estamos, creo que no cambiará mucho.
Porque ya que estamos con nombres propios, te quería preguntar por Óscar Cortés, que la gente está diciendo que si hay algo con Óscar Cortés, ¿por qué no juega? Con Asier era por tema de adaptación, contigo el otro día entiendo que no se daba el contexto de partido para él. ¿Qué puede aportar al equipo cuando vaya a participar Óscar Cortés? ¿En qué contexto de partido tú le ves bien?
Bueno, Óscar es un jugador de uno contra uno, con esa capacidad de desborde por fuera, en los dos perfiles, tanto a pierna natural como a pierna cambiada. Es un jugador dinámico, con cambios de dirección. El otro día no entra, lo expliqué por el tema de esa línea de 5 con Pablo por delante. Perdón, y porque a Pablo lo había visto actuar por delante ya más veces y va por ahí un poco el cambio, pero es un futbolista que cuando tengamos que dar amplitud al campo, ya sea de inicio en un partido o con los partidos comenzados, tiene posibilidades. También es cierto que ahora se le ha juntado que en su demarcación más habitual está haciéndolo Duba con buenos números y estas cosas pasan. Hay que entrenar cada vez mejor, que él lo hace, él tiene un compromiso, es un chico muy trabajador, creo que apadrinado también un poquito por Juan, y que está entendiendo cómo es el fútbol. Él tiene un cambio grande en cuanto al fútbol escocés y al fútbol español, pero o sea, no es un tema de aprendizaje, no es un tema de proceso, no es un tema de adaptación. Es un tema de que nosotros creamos que tiene que hacerlo, porque es ir alargando una excusa que creo que no tiene mucho sentido. Es que nosotros decíamos sacarlo de inicio o cuando el partido esté comenzado, porque él está preparado y con muchas ganas.
Precisamente por eso que dices de Pablo, entonces, ¿tú le ves más en banda izquierda que en derecha?
Bueno, puedo hacerlo en las dos. El otro día, ya con el sistema que habíamos metido también un poco a Nacho en la derecha, no queríamos sacar a Nacho a pierna cambiada aquí en la izquierda, pero creo que lo puedo hacer en las dos bandas, tanto a pierna natural como metiéndose hacia adentro, porque tiene ese buen golpeo y lo hemos visto en la parte final del entreno. Puede entrar en cualquiera de los dos lados.
¿Alguna pregunta más para Borja?
Pues no.
Muchas gracias.
Chao, chicos.